es interesante escuchar a su vida sobre y sus posiciones sobre el código y lo que está ocurriendo y por qué esos adolescentes que después volvió a encontrarse cuando fue fiscal penal, pero de criminales mayores de edad, y cuál es esa carrera delictiva y qué es lo que ellos sienten y por qué esa sensación de impunidad ha ido creciendo en los últimos tiempos, al punto que él señala cómo hoy el sistema penal es un balde agujereado por todos lados, donde por más esfuerzos que se hagan para pescar, una vez que los peces están en el balde, salen. Esto no quiere decir fugados, pero quiere decir que existen un montón de mecanismos legales por los cuales no se cumplen las penas de prisión de los pocos que se atrapan. Y eso es lo que él entiende desde hace mucho tiempo ha contribuido a que el delito vaya creciendo como va creciendo. ¿Cuáles son las soluciones que plantean? Ah, por ahí puede haber más polémica. ¿Que haya 30.000 presos? ¿Que la población civil se arme? El otro día apareció con un arma en una entrevista de radio, eso le dio mucha visibilidad mediática, hay quienes le señalan eso, diciendo, bueno, perdió protagonismo desde que salió de la fiscalía y quería que lo escucharan, su vida lo reconoce. Pero entonces vamos a saltearnos ese paso porque además, como decíamos, nosotros lo quisimos invitar a antes, porque nos interesaba su punto de vista sobre lo que ha ocurrido en estos 9 meses, que más embarazo y parto... ha sido una tortura en cuanto a la implementación del código, las dificultades que han llevado a un enfrentamiento público muy visible entre dos de los principales actores en el combate al crimen, como es el fiscal de corte, con más potestades incluso que antes, y el ministro del Interior, al punto que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un almuerzo públicamente, tiene que llamar a la Liga de la Justicia, utilizando esa metáfora, para hablar de la necesidad de trabajar en conjunto. Algo tan básico como eso. Pero en ese mismo almuerzo que se dio esta semana y en el que estaba Jorge Díaz y el ministro Bonomi, y además del presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, hombre que de alguna manera representaba al Poder Legislativo, aunque obviamente con un sesgo de quien además hoy está llevando adelante una campaña que llama Vivir Sin Miedo. Pero entonces, bueno, lo tenemos aquí, probablemente lo tenemos aquí con más audiencia que en el momento que lo invitamos, porque él mismo se encargó de que esta semana se volviera a poner el ojo, pero vale decir que lo habíamos invitado antes que a todos lados acá. Ahora de cierre, fiscal Zubía, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿No le gusta la sopa? 2 platos nos vimos las caras de vuelta hoy.
No, a mí me gusta la sopa.
Bien, a mí también.
Ahí está el tema.
A mí también.
Me encanta la sopa. Y cuando es de chumbos, mejor todavía.
Bueno, y hoy de mañana estuvimos en televisión con tiempos que son más cortos.
Es cierto.
Y yo decía, porque hoy nos lo dijo fuera de cámara también, no quiero perder el tiempo hablando del anecdótico del arma arriba de la mesa, qué calibre es, qué calibre no era, porque, y nos lo dijiste hoy, lo usé un poco para llamar la atención porque me interesa decir algunas cosas respecto a lo que está pasando hoy, como le ha interesado a lo largo de estos años, y como muchas veces puso el dedo en la llaga, pero después el tiempo le dio la razón, y me acuerdo de su época de fiscal de menores, como
por
se
favor,
decía en aquel momento, ¿no?
El frente ruso, como le llamábamos. Sí, sí, yo hace muchos años, a mí me imputan varias cosas, está lindo imputarle a un tipo que habla mucho como yo, y que pega. Me imputan que yo hace poco menos que 15 años que vengo haciendo campaña política, lo cual es un absurdo. Vengo hablando de todos estos temas. Y lo sucede que en estos últimos tiempos se me fue del timón. El barco ha ido contra las rocas y estamos en una situación terrible. Y en el asunto este, el incidente del famoso revólver, que es una cosa tan natural como que estás hablando con una persona que tuvo un problema cardíaco y le hicieron bypass y se abre el pecho y te muestra las heridas. Bueno, estábamos hablando con el periodista del tema seguridad. Me pregunta concretamente qué custodia yo tengo. Y como soy un tipo clarito, no programo tampoco las cosas así, me pareció oportuno y simbólico mostrar que yo ando con un arma de fuego a los efectos de establecer, entre otras cosas, quitar el mito famoso de que no te armes, de que no te defiendas. Nos están poniendo de rodillas. El Estado nos está poniendo como pueblo de rodillas y todavía te dice no te defiendas.
Pero ese es un consejo que usted quiere dar por la situación en la que estamos. Es un consejo que daría en cualquier contexto.
No, es lo mismo.
De ármense para defenderse.
Yo no te daría consejo sobre qué opción sexual tú tenés que tomar. Lo que te digo es toma alguna opción.
Ajá.
El mundo es muy aburrido si no tomás alguna opción sexual. También te digo, hablando de sobre armas, cada uno sabrá lo que hace, pero no demonicemos la defensa, porque entonces estamos logrando que la población no se resista, que la población, si estima pertinente, no se arme. Uh-huh. Y decimos, no, si te armás es muy peligroso o porque no sabés manejar el arma, pero y si no te armás y estás en una función donde podés correr riesgo, uh-huh, hoy te matan igual, sí, te rapiñan primero y te matan igual, por deporte, por placer. Entonces no sé. ¿Y el Estado qué hace? El Estado está con una inactividad tan absurda, está con que no sabe ni siquiera trazar el plan de vuelo, no sabemos el plan de vuelo.
Yo no le voy a plantear acá que las armas están mal, que no me gustan las armas. Yo creo que las armas son producto del avance de la inteligencia del hombre, mediante el cual la inteligencia pudo superponerse a la fuerza, porque hasta las armas de fuego era el que tenía más fuerza, el que tenía la espada más grande, el que tenía más gente. Entonces, entiendo la lógica que hay detrás de que existan las armas y defiendo su existencia como un logro de la humanidad. Después está cómo usamos la herramienta.
Pero claro, la herramienta...
Ahora, un mensaje como el que usted da, así, yo sé que lo quiere dar en un contexto, pero a veces las cosas en los tiempos que corren es... El arma, bueno, ahora tenemos que usar un arma y la gente no sabe usar un arma.
Bueno, pero pará. El delincuente no nació sabiendo usar un arma.
No.
Aprendió a usar un arma para hacer su trabajo. Ni el policía supo. El tema es la pregunta. A un muerto por día, como estamos teniendo en Uruguay, escuchás a la Yera. ¿Cuál es el pronóstico de la Yera más allá de que después lo retocó? ¿Qué habló la Yera referente a los barrios privados para la gente defenderse? ¿De qué te sirve de que tú digas y prediques el amor y paz hasta que te pasa algo lamentable y se acabó el amor y paz? Uh-huh. Entonces tenemos una... Lo que me llamó la atención de este incidente del arma es la hipocresía enorme que tenemos de personas que sin tener el más mínimo roce muchas veces con lo que es el delito, lo que son las verdades atrás de los delincuentes, lo que son los barrios duros, personas que opinan nada más que por lo que piensan que en su vida puede haber pasado, pará. Es una, sentí una sensación de orfandad emocional, como que la gente vive nada más que en el planeta intelectual sin tener relación con los eventos. Personas que han fallecido, si hubieran podido gozar de la tenencia de un arma, que hoy es muy, ajá, difícil, la documentación que...
Está
hoy...
en el punto, ¿para qué lugar puede servir? Vos ponías un ejemplo hoy de un comerciante que lo habían asaltado con riesgo,
exacto,
de vida varias,
exacto,
veces, y que mató al delincuente, defensa propia, perfecto. Ahora, ¿la gente está preparada para reaccionar emocionalmente? A mí me robaron un teléfono hace poco en la esquina de mi casa, de la mano, pasó una moto por arriba de la vereda y me la afanó. A mí mi reflejo fue salirlo corriendo al tipo, gritándole ladrón, chorro, a ver si alguien lo... Se me fue.
Sí.
Si hubiera tenido un arma, probablemente no lo hubiera sacado. Pero no estoy seguro de si no me daba por tirarle un tiro para querer pegarle
muchacho,
a una rueda.
Pero
y capaz
pará,
que le pego en la espalda y por un teléfono.
Pero pará. Acá en este acto, de paso te cuento, me mandaron un tuit fenomenal. Sí. Me mandaron, no me acuerdo exactamente, pero algo así como las tijeras, las cuerdas, no sé qué otro elemento también, sí, los cuchillos, sí, te pueden salvar la vida un día de un accidente. Y también con las tijeras, las cuerdas y los cuchillos podés matar a una persona.
Totalmente.
Es decir, con el mismo efecto. Yo en este escritorio, si vos me preguntás, yo tengo varios elementos acá como para poderte dar muerte a vos. Desarmo estos fierritos rápidamente, utilizo inclusive esta botella de agua.
No,
que
un puede, cable para ahorcar.
Un cable para ahorcar, de todo. Bueno, el tema es el individuo que hace con lo que tiene. Vos no vas a salir, a mí me ha pasado, yo he tenido incidentes a veces en el tráfico y andando armado, jamás se me hubiera ocurrido bajar con el arma. Incluso una vez tuve para...
El problema no es el arma.
Mi pobre mujer, te imaginas cómo vive conmigo, ¿no? Hace 40 años que le mando un beso ahora,
bueno,
hace un ratito. Una vez tuve un incidente, fue muy cómico además, en la Rambla de Piriápolis. Vamos a hacer otro incidente más, pero vos sabés que hablás conmigo y soy una...
Sí.
Y lo estoy diciendo en una buena. Un incidente en la calle, ¿está? En el tráfico. El individuo me encerró, me insultó, se bajó. Yo me bajé, pero en el momento de bajarme, ¿sabés lo que hice? Me saqué el arma de la cintura y la puse en el asiento de atrás, escondida. ¿Por qué? Porque me bajé justamente con conciencia de que más allá del incidente que podría existir, fue muy cómico después, fue en la Rambla de Piriápolis.
Nunca el arma la ibas a llegar a usar en una situación como esa.
Pero claro, loco, tenés que tener control
además,
en tu
capaz
vida.
Capaz que el otro ve el arma y todavía se arma una situación peor.
Pero por supuesto con control. Me bajé para discutir, Fue muy cómico.
¿Usted cree que la gente tiene...?
Pero déjame terminarte la anécdota. No me dejas terminarte la anécdota.
Quiero ir al punto.
Pero pará, pero a veces hay que divertirse un poquito. Son las 7 de la tarde. Me bajo del vehículo. El hombre venía envenenado hacia mí. Sí. Y de repente un amigo que venía con el coche y que se baja con él. Opa, dije yo, vienen dos. Pero el amigo le grita algo, se le acerca y le habla al oído. Y el individuo, nunca había visto un individuo cambiar en 3 segundos su conducta, se me acercó y me decía, perdón, 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 ¿qué pasó? El amigo le dijo, mirá que es el fiscal, Nunca había visto un tipo en 3 segundos, un abogado que me acuerdo perfectamente de su nombre, de allá de Maldonado, capaz que nos está escuchando. Pero la anécdota es la siguiente, me saqué el arma y la puse en la parte
pero
de atrás.
Es un hombre que tiene temple, porque ha estado con delincuentes, ha tratado con estas cosas... Tiene temple. Para usar un arma.
Y bueno, muchachos, template. En este mundo nada es regalado.
¿Es riesgoso dar hoy ese mensaje? Eso es lo que
pero mi mensaje no es ármese. Mi mensaje es, si usted quiere armarse y entiende que su vida está en peligro, ármese.
Perfecto.
Porque lo mismo te vas a armar, en 3 segundos te vas a armar de una baldosa y se la vas a tirar por la cabeza. Ahora, que no es fácil detener a una persona. Yo he detenido personas. No es fácil detener. Porque al que vos detenés, no solamente que te insulte y te amenaza, sino que muchas veces sabe la ubicación en que te puede a ti encontrar. Sabe dónde está tu familia. Sabe que él tiene las prerrogativas para poder zafar al sistema penal como está sucediendo actualmente. Es decir, no es fácil, no es solamente el uso del arma, es la detención de una persona. Una cosa es trabajar como el policía en la forma profesional, que vos lo llamás y viene. De paso te digo, está muy divertido esos que dicen, a mí no me gustan las armas ni las personas que usan armas. ¿Y cómo llamas a la policía entonces? El policía cuando viene, ¿qué viene? ¿Con un manifiesto de amor y paz o viene armado? Es decir, a vos lo que no te gusta es jugarte vos. Te gusta que venga otro y se la juegue y viene armado y pone su vida en riesgo. Ah, bueno, aclará, muchachos. Por eso te digo, en estos días que he recibido muchos mensajes y tweets, muchísimos de apoyo, pero algunos muy envenenados, me da bronca esa hipocresía que hay. A mí no me gustan las armas ni los que usan armas. Pues llamás a un policía que viene armado y le decís...
Para que te defienda.
¡Zúcale, zúcale! Es decir, lo que haces es tercerizar tu violencia a través de otros. No digo que esté mal, pero esa hipocresía, ¿cómo se repite una y otra vez?
Vamos, fiscal, a hablar de lo primero que nos convocaba y es por qué llegamos a esta situación donde usted pone este asunto sobre la mesa, no digo el arma, sino la preocupación.
Si me lo pedís.
No, por eso. Quiero hablar del código.
¿Qué pasó? Del código y ahora de las modificaciones que le estamos metiendo.
Tanto peor que hace un año.
Mira, lo que pasó es que diseñaron un sistema tan libérrimo, tan de amor y paz, para decírtelo acá si fuera en la radio.
Sí.
Acá en la radio vos le decís a los muchachos que están, ustedes pueden llegar a la hora que quieran. Bueno, capaz que la primera semana algún responsable te viene más o menos, pero empieza a pasar el tiempo y la gente empieza a hacer lo que quiere y te dice, ay, hoy tuve un problema de aquí, hoy tuve un problema de allá. El código empezó a diseñarse con un criterio de saque libre, es decir, pura garantía, más garantías, ilusión de que las personas sometidas a procedimiento iban a mantenerse como angelitos a la espera de las sentencias, iban a rehabilitarse nada más que por el mero hecho de que el juez le dijera y no te portes mal, y pedí perdón, y sé un muchacho bueno. Iban esa utopía absurda que muchos de los que facturaron este código y hablaron en el Parlamento, porque tampoco no es responsabilidad solo de los parlamentarios.
No, claro.
A los parlamentarios los fue a ver la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General, el propio Poder Ejecutivo.
Tuvimos años con este código.
12 años para facturarlo. ¿Vos te imaginás que el nene te llevó 12 años y cuando al nene lo pusiste en la calle, el nene hizo cualquier relajo? Bueno, entonces, pero pará. Pero ¿sabés qué es? Es lo mismo de hoy. Es la hipocresía de legislar para el mundo de frutillitas, sabiendo vos de que eso es la irrealidad y sin embargo legislaste con eso. ¿Y qué pasó? 6 meses les explotó, mi frase preferida, les explotó en la cara el código y ahora mandaron un proyecto, un contraproyecto, durísimo. El Poder Ejecutivo con los tapones de punta, durísimo, y sin embargo, bueno, ahora en senadores se modificó algo y trabajando ahora como estoy trabajando en la lista 12.000 sí. con el diputado Fachelo, que estamos trabajando en el Partido de la Gente, se le hizo una cantidad de modificaciones y hoy en el Parlamento hay muchas modificaciones que nosotros propusimos. Acaba de hacer 48 horas que Fachelo lo introdujo. Ajá. Pero hay una entre las muchas, y todas son importantes. Hay un tema de falta de garantías también. El Poder Ejecutivo ahora, en esta marcha atrás, perdió la dimensión de las garantías, que también fue con lo que hicieron gárgaras, las gárgaras de este código de garantía. Como les explotó, vos viste mi ejemplo, hoy te lo dije.
Sí.
Pusieron marcha adelante, chocaron. Entonces, desesperado, viste, el tipo que mete marcha atrás para zafar del choque, se la da contra el de atrás. Sí. Eso, pero aprendí a manejar, querido. A mí, por supuesto, no me daban pelota. Cuando yo gritaba hace meses, cero bola, porque Subía es loco.
Subía que venía quejándose de todas las garantías que tenían los delincuentes con el código anterior. Decía, vamos a sumarle la garantía de un código más la garantía de otro.
No. A mí no me dieron pelota. Perfecto, chocaron. Ahora me dieron marcha atrás, otra vez van a chocar. Pero
¿Por qué van a chocar otra vez?
Porque fíjate vos cómo es la cosa.
A ver,
en el sistema viejo, que tenía faltas de garantías, había, porque el juez y el fiscal jugaban en un equipo muy parecido, era como en un juez de fútbol que te patee los penales de un equipo,
sí.
Ese sistema había que cambiarlo. Había que cambiarlo por un
sistema.
Está
bueno que diga esto también, porque la lógica.
Yo quería cambiar el sistema. Vos querés mudarte de acá, tenés un estudio acá de 4x4. Bueno, te querés ir, o de 3x3, tenés que ir a un estudio de 10x10. Y vos decís, precioso, te la muestran, divino. Vas al estudio, te sentás, pero resulta que no tenés electricidad. Resulta que no tenés micrófono. Entonces, eso fue lo que pasó. Yo quería cambiarme de código, pero con un código racional en materia de las garantías. Bueno, el código viejo, había problemas en las garantías, sí, había problemas. Y entonces se pasamos al acusatorio, donde las partes se ven las caras, todo es más cristalino aparentemente, pero llega un momento en donde lo que a vos te importa no es solamente verle la cara a los otros, sino que te importa que haya garantías al momento en que te procesan, ahora se llama formalizan.
Sí.
En este nuevo sistema que ahora manda el Ejecutivo, que va a haber determinado tipo de situaciones de prisión preventiva, te lo digo en criollo, por más que ahí lo alambicaron.
Sí.
Obligatoria, preceptiva.
Ajá.
Después lo alambican y lo hacen presión.
Sí, para que no aparezca la palabra,
no aparezca,
preceptiva,
¿viste?
Pero sea.
La impositiva te clava, pero te dice, estamos trabajando para usted, gracias por atendernos, gracias por pagar, qué hermosa tarde que le vamos a hacer. Es decir, te embatatan, pero te la dan con Coca-Cola. Entonces el nuevo diseño, mirá cómo viene ahora a la mano. Como siempre, el juicio oral y público va a ser después de que te formalicen. En el momento en que te formalizan, el fiscal no tiene por qué mostrar la prueba que tiene. Si tuviera una carpeta acá, te mostraría que el fiscal aprieta la carpeta de prueba contra su pecho y le dice al juez, tengo una prueba bárbara, señor juez, pero no se la muestro ahora. Entonces el juez tiene que decidir si manda a la persona a la prisión preventiva sin diligenciar la prueba. En el viejo sistema, que lo criticábamos tanto, sí, se diligenciaba prueba. En el nuevo no se va a diligenciar prueba antes de ir a juicio oral. ¿Y qué vas a tener ahí? Vas a tener la barbarie de meter a un tipo en cana y no le diligenciaste la prueba que antes por lo menos se diligenciaba.
¿Solo por la posición del fiscal?
No, por cómo el código está estructurado.
Pero por la propuesta del fiscal, el juez decidirá sin ver la prueba.
Si querés, te hago la parodia. El fiscal va a decir, señor juez, yo cuento con una prueba intensa de testigos, pericias de policía científica, video donde se observa a la contraparte, a la defensa. El fiscal sí le muestra la carpeta.
La contraparte, sí.
La contraparte grita, el otro lado dice, no, no tiene nada, lo que tiene no se ve nada. Y el juez no puede ver y tiene que diligenciar con ellos y lo manda para adentro en prisión preventiva o no lo manda para adentro a la espera del juicio. ¿Qué pasó? Se atraparon solos en un sistema maquiavélico que dice así. No se debe diligenciar prueba al principio porque el juicio viene después.
Sí.
Pero se encanuta el tipo ahora. Al principio, ahora que cambiaron la mano. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que haya un artículo que obligatoriamente el juez no solamente diga, existe semiplena prueba. No, diga, muéstremela a la semiplena prueba, que es diferente.
¿Y pueda pedir también?
¿Eh?
¿Y pueda pedir?
No, pero esa es otra parte.
Eso
es
más adelante.
Eso es más adelante cuando se dirige
el juicio.
Ojo, yo soy represor, bien clarito y por las piedras.
Sí.
Pero no quiero tampoco reprimir a un eventual inocente. Yo lo que quiero es tener elementos para decir el tipo es culpable, y a ese sí lo reprimo en el sentido de aplicarle las máximas posibilidades sancionatorias que tiene el código si así lo amerita. Pero no quiero que tipos sobre los cuales no pesa una imputación, una prueba que los marca como eventuales autores, sí, del delito, que vayan con la liviandad. Entonces, Vos en la vida hay muchas cosas que son así de irónicas, que se gargarea para ir para un lado, pero después cuando ese lado no funciona la cosa es peor. Es como ese padre que al hijo le trata de hablar, ¿por qué? Porque tiene ese perfil pacífico y de amor y paz, y un día no puede más, estalla, y toda aquella virulencia que había acumulado se puede desatar y desatar mal. Bueno, acá está pasando exactamente lo mismo. Pero la frutillita, hablando de todos estos temas que hay que modificar, es... O lo nuevo es meter el delito de abigeato agravado ahora entre los delitos, que es lo que le hizo con el diputado Fachero, tanto el hurto agravado como el abigeato agravado, incluirlo en la nómina de los delitos que sea preceptiva.
La rapiña y...
La rapiña también la metimos. Metimos rapiña, copa, porque se habían olvidado de meter la rapiña en la prisión preventiva, y de ahí quedaba librado al viejo sistema.
¿Se habían olvidado o pretendieron en este momento?
Es que no quieren tener presos. Volvemos a lo mismo.
Los presos.
No quieren tener presos.
Bueno, yo quiero llegar a eso.
No quieren tener presos. Entonces, ¿querés hacer un hospital sin internados? Todo es por teléfono que lo atendés. Obviamente que es más cómodo. Obviamente que es más barato. Pero vos al tipo con el pecho abierto por un infarto lo mandás a la casa al otro día. Muchacho, creo que hay un tipo de medicina domiciliaria que se estila cada vez más. Ajá. Es decir, atendamos al paciente en su domicilio. Y claro, si te sale más barato. Entonces, atendamos al delincuente en su barrio y lo mandás que sus propios compañeritos de barrio, los amigos de la esquina, le van a hacer el tratamiento. ¿Para qué? Para que siga delinquiendo, querido. Entonces, hay un problema de que no se quiere tener gente en las cárceles. Y ojo, lo vienen logrando. Bajaron las estadísticas de los presos.
¿Esa es la razón por la que hay más delitos?
Y esa es la razón por la que hay más delitos.
Porque acá hay algo muy claro. Porque el fiscal Jorge Díaz, hace algunas semanas, quiso argumentar: no me vengan a decir que hay más delitos porque tenemos menos presos, porque todos estos años viene aumentando el número de presos de 4.000 a casi 11.000, que hubo más, o más de 11.000 en algún momento.
11.000, sí.
Y los delitos, la rapiña, que eran 7.000, ahora son 21.000. Claramente eso se cae de Maduro, que no se sostiene lógicamente, porque
no se sostiene.
Capaz que serían 42.000 si
hubiera
más
presos. Pero claro, mi amigo, es como decir así, mirá, no me vengan a argumentar que la medicina sirve de algo, porque al final, cuando llegás a los 70, 80, 90, te morís. Así que a mí no me vengan con la medicina, porque la gente se muere igual. Pero loco... Pero no quiero decir malas palabras al aire a esta hora de la noche. Evítamelo, vos te me haces cada pregunta también.
Estamos serios.
Bueno, no quiero decir malas palabras, pero muchachos, ¿qué somos nosotros? Somos perejiles, salimos del kindergarten ayer. Hay otros que dicen, la cárcel no sirve para nada. Y entonces yo les pregunto, ¿entonces los largamos a todos los 11.000 que tenemos hoy, como hizo... Ahora, perdón, hoy bajamos de 11, bajamos a 9 y
no
pico.
Estamos,
Entonces, ¿hacemos como hizo José Díaz, aquel ministro que llegó con la ley de humanización carcelaria y largaron como 1.500 y las estadísticas subieron en 2 días? Pero, querido, te dicen cada cosa en la cara, que vos te querés suicidar. Así que las cárceles no servirán para todo lo que queremos que sirvan, de acuerdo, pero por lo menos cumplen la función esencial que está en el artículo 26 de la Constitución, y es mantener preso al procesado o al condenado. Y el artículo sigue y dice, persiguiendo su rehabilitación. Los abogados, y aún los no abogados, entienden rápidamente cuando le decís así. Una cosa es la obligación de resultado y otra cosa es la obligación de medios. Claro. Vos te podés comprometer a que esto quede bien o te podés comprometer a hacer lo posible para que esto quede bien.
Es lo que en este caso es razonable, porque uno es evidente que no va a poder tener ese efecto en todas las personas
Pero, por
que estén
favor.
Ahí. Pero deberíamos hacer el máximo esfuerzo.
No, algún esfuerzo se hace. Hay establecimientos donde hay esfuerzos que se pueden hacer, pero hay otros establecimientos donde es imposible.
No lo vamos a recuperar nunca.
No,
esta cárcel.
Pará. Si el tipo controla la cárcel.
Por eso, no.
¿Cómo lo va a recuperar?
Nunca.
Es decir, ahora no te enteraste el otro día, no sé en qué cárcel.
¿Y usted no lo conoce de jovencitos, algunos de estos?
¿A quiénes?
¿Algunos de los que están presos hoy?
Pero,
ahora ya no lo ve porque no es más fiscal, pero los debe venir viendo algunos de los 14 años.
Pero claro, cuando estuve en menores infractores, después me los encontré en adultos.
De grande.
Después me encontraba en la calle, gente que viene y me habla.
Y esos adolescentes, de que usted los conoce adolescentes, ¿no tuvimos una deuda? Primero su familia, pero después el resto con ellos en algún momento, con alguno de ellos, de llegar a decir... Y después encima los metimos en un lugar que no los rehabilitaba desde adolescente y que no los rehabilitaba de grande. ¿No tenemos alguna deuda, algún tipo de deuda con ellos?
Sí, pero
más allá de la deuda que ellos tienen con nosotros, pero, porque los crímenes que cometieron no se los perdona.
Da para todo. El paño da para todo. Primero, cuando se dice que la sociedad es culpable de los delincuentes, porque la sociedad generó las condiciones y los caldos de cultivos para que esta persona fuera delincuente, hay un porcentaje de verdad, Obviamente vos eres un tipo que está en situación límite, la posibilidad de que cometa delito es mayor que la persona que no está en situación límite.
O no haber comido de chico, haber
bueno, pero eso es responsabilidad, del Estado y a veces de los gobiernos, que si hace 14 años que están o 13 años que están en el poder, loco, algo podés haber hecho. Por supuesto que se habla de los planes del Mides, pero lo que pasa que, a ver, mi ejemplo preferido, es con pierna izquierda y pierna derecha que funciona el mundo. La pierna izquierda te puede dar una cantidad de cosas materiales, te puede dar inclusión, te puede dar eventualmente educación, que yo no la veo bien, pero decirle, vamos a ponerle qué te da. Pero si vos no ponés la derecha, que controla que todo aquello que diste sea de alguna forma, tenga de alguna forma límites, no sirve de nada. Vos al tipo le podés dar, pero si no le exigís que respete los límites conjuntamente con todo lo que le diste, yo no sé si a veces hasta no es peor. Es como el chiquilín, llévalo a la familia, porque no, las cosas todas están vinculadas. A tu hijo vos le diste y no le exigías. Y le seguías dando y le seguías dando y no le exigías. La pregunta es, che, ¿no será medio peor en determinadas situaciones porque el tipo se acostumbra a recibir y vamos arriba y todo tiene que ser fácil?
Pasa. Y eso, bueno, lo dices, creado, si no son criados en los contextos críticos, si son criados en otros, terminan cometiendo muchas veces zafan porque tienen plata. Es
o
así,
no zafan, no nos zafan porque tenemos gente de clase media que le ha quedado. Sí. Claro que tiene más facilidad, claro. Que tiene, va a tener abogado particular y otras hierbas. Sí. Pero lo que te explico es, no es solamente dando, sino también exigiendo. ¿Y qué pasó? En estos contextos de Uruguay que estamos viviendo, parece que lo único que hay es derecho. Lo único que a la gente se la prepara es para que recite su derecho. Y estoy hablando como señora de barrio. Sí, porque sucede que las señoras de barrio también tienen una enorme cantidad de razón cuando razonan, y a veces parece que razonan mucho mejor que muchos catedráticos de derecho penal, que lo hacen es el recorte y pego, no digo por todo, que no se me ofendan, pero el recorte y pego de ideas de otras latitudes sin la más mínima experiencia para aplicarlas a estas latitudes. Mirá, yo tenía un familiar viejo que decía, lo mejor que podés hacer antes de tener un hijo es educar un perro. Porque te acostumbras y empezás a saber cómo es el tema de ese, de la educación. Uh-huh. Y lo mejor que podés hacer antes de legislar en todos estos temas es tener hijos. Porque te educás un poquito vos mismo. Y sabes, yo tengo tres hijos. Tengo un ingeniero, una abogada y otro abogado. Y por supuesto que no fui el papá más simpático del mundo yo, pero los chiquilines subieron adelante, y más allá de que el psiquiatra me diga, no, subía, pero se le fue un poquito la mano, me importa un rábano, porque no me obligás a que no diga malas palabras. Me importa un rábano porque son tres chiquilines que están funcionando y bien en la vida. Así que, escúchame, si no pones límites, si no sabes educar a tus hijos, se hace un poquito difícil educar la sociedad. Y la educación viene por el lado de darle afecto, y a la vez, si le tenés que cortar los deditos, le cortás los deditos. Las dos cositas. Acá nos olvidamos de la segunda parte.
¿Por eso ustedes están tanto hincapié en la primera? Porque nunca lo escucho hablar de la segunda.
Pero la primera la corre nunca sola. Pero pará. La primera corre. Vos no me conociste en otras épocas donde la que corría era más la derecha. Ajá. Y yo, por mis prédicas y por mi forma de ser, que siempre trata de compensar los desajustes, yo llegué a tener la letra B. Cuando el proceso militar. B era sospechoso de no fidelidad democrática. ¿Por qué te parece? Y porque así cuando tengo que hablar para un lado hablo, y cuando tengo que hablar para el otro también hablo. Uh-huh. Era cuando me dedicaba además al teatro, estas actividades de izquierda, que Dios mío y me guarde, Santa María
Bendita. Puede volver, ¿eh?
Y claro que podría tener que volver.
Me van a sacar corriendo el sindicato de actores como Franklin Rodríguez.
A mí me sacaba, pero a mí no duraba ni 24, Franklin. Qué terrible, loco. No me hagas hablar de ese tema que nos vamos de mambo, pero eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que me pasó con las redes en estos últimos... Por más que ahora, hoy... En el programa de la tarde de Esta Boca es Mía, que no tiene por qué ser representativo, un 90% de los que votaron querían armas para protegerse.
A mí me preocupa a veces, mi colegas del canal y todo, que ese tipo de encuestas simplifican un poco las cuestiones que son bastante complejas.
No, hace media hora. Hay cosas que no son complejas. El tipo se manda una rapiña en grado de tentativa y por la legislación que tenemos vuelve al barrio en 24 horas. ¿Qué tiene de complejo eso, carajo?
Lo de armarse.
Ahora estoy
lo de armarse creo que no es sí o no. Y usted me dijo, no es armarse mi mensaje, sino si usted cree que...
ni que hablar.
Y bueno, por eso lo
tampoco
ponemos
no es que
negro.
Mañana en la plaza pública a uno lo linchan y va a decir, la culpa es de su vida, ya me la veo venir. Pará, pero en este momento la gente está desesperada, la palabra desesperación...
No es el primero que lo dice, lo decía Fernández Huidobro en su momento, lo repetía una vez.
No, pero Fernández Huidobro...
Con otra lógica.
Él llevó la granadita, aquella famosa granadita, que eso es un acto de ilicitud por portar un tipo de arma de guerra. Yo no no cometí ninguna ilicitud y hasta la exhibición la hice en un lugar privado.
No, pero digo, no, hablar no, de armarse, en algún momento Gamú puso un arma arriba de este escritorio en el programa de Nacho un día de mañana, o sea...
¡Ay, Dios hay mío! Gente que ay, está... no me recuerdes esas cosas que me dicen.
Hay gente que muchas... Y es un tema que, no, es una discusión interesante la armarse o no.
Y volvemos a lo de siempre. Cuando no se pone orden en forma racional... empieza a generarse una acumulación de resentimiento que te lleva a que hoy la gente, si le pregunta, ¿quiere pena de muerte? Si es con guillotina en la Plaza Matriz, mejor, y se lleva los bizcochos para ver cómo guillotina al rapiñero.
Totalmente.
La gente empieza a sumar bronca, pero eso es culpa de los que no supieron canalizar el derecho de la víctima a que se haga justicia.
¿Pero qué hacemos con los tipos que hoy están en la cárcel, que vos lo conocés desde chico, y que recuperarlo, la verdad, es difícil pensar que va a ser...
Lo mantenés encanutado.
¿Para siempre?
Lo mantenés encanutado justamente como estamos en un Estado democrático republicano, por el tiempo que el fiscal y el juez le asignaron, que el juez sentenció, los mantenés adentro. Y están las dos hipótesis. Incluso en este estudio con Nacho lo he discutido. Y Nacho te dice, pero te salen peor o te salen igual. Peor no te salen, querido, porque en la cárcel están con sus amigotes muchas veces. Así que peor que te salgan igual. Y bueno, pero pagaron su... Bueno,
como cuanto menos, más tiempo estén adentro...
Pero pará, es como que vos digas, entonces al tipo que cruza en roja como un animal no le pongo multa, porque yo sé que al otro día va a seguir cruzando.
Pero no empeora, no los transformamos, no los enajenamos de una manera. Yo
no
los veo
en
la calle hoy, Gustavo.
No
los veía hace 15 años a estos tipos.
Pero estos tipos en la calle...
Vos los veías hace 15 años.
Se reciclaron en el propio barrio, se reciclaron con ellos mismos, se reciclaron por la impunidad que les dimos. Vos tenés al gurí, vos tenés al gurí en tu casa, que lo dejás llegar tarde, borracho.
Sí, la impunidad.
El gurí empieza todos los meses a ser peor. Entonces no mejoró, ves que es en la cárcel, es en el barrio.
Yo tomé de tu discurso y recuerdo perfectamente cómo me impactó esa cifra de que de 100 delitos termina uno preso. ¿Cómo es la estadística?
Cada 100 delitos tenemos el 5% que se atrapa. De ese 5%, los que terminan encanutados serán un 2%. Pero como los 100 delitos denunciados no son los realmente cometidos, que son 300, entonces vos empezás a hacer los cálculos, encanutado por delitos en Uruguay, el 1%. Pará.
Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. El gran problema es... el negocio que es delinquir hoy en Uruguay.
Claro, pero no te vayas de tema. Me dijiste, las cárceles salen peor. No, del barrio sale peor. Porque el tipo hace la primera rapiña y no pasa nada. Hace la segunda, no pasa nada. Hace la tercera, va al juzgado. Como es una tentativa de rapiña, pide disculpas, sale con... El tipo se entera
que... hay que hacer todo. La parte de la cárcel también hay que hacerla.
Pero claro
mucho
que hay que hacerla.
Viene la ONU y nos dice, están violando los derechos humanos.
Estoy organizando ahora grupos de trabajo. En los grupos de trabajo está la parte legal, la parte policial, la parte carcelaria, la parte fiscalía y la parte ejército, porque también no estoy en contra de que el ejército colabore en algo, no como dice la Larrañaga en la calle, en algo a nivel de cárceles perimetrales, eventualmente ciertas cárceles especializadas. Claro, y en la cárcel tenés que dar dignidad, que es lo que no hay hoy. Hoy si las cárceles, las pesadas, te las controlan de alguna forma los grupos mafiosos, ¿qué dignidad le das al tipo que va para allá adentro? Recibe el control del Estado, que es mínimo, y el control de sus pares, que es máximo. Imagínate cómo es ese control. He tenido cantidad de expedientes y pedí procesamientos y se encanutó, y perdóname la terminología de bar, se encanutó gente por la extorsión adentro de la cárcel. Es una de las peores figuras delictivas que hay. Te llaman a la mujer y te le dicen, a tu hijo esta noche te lo picamos, o vos contribuís en Hábitat con 2.000 mangos. Vos sabés que una cuenta de Hábitat de ese tipo tenía 120 depósitos de personas, loco. No hay control, y cuando no hay control de los azules adentro de las cárceles, ¿sabés cómo controlan los azules determinados módulos del CONCAR? Son 4 policías para 806 presos en la noche. Esos 4 policías que van a andar recorriendo, que además está lleno de gente que sale de sus celdas, o que salía, no sé ahora, estoy hablando cuando yo estaba como fiscal. No, loco, hay un descontrol en todas las áreas del Estado, hay un descontrol en la educación. Hay ciertas cárceles, mirá la anécdota del otro día, les pidieron a los reclusos que ellos mismos entregaran los cortes, y los reclusos entregaron los cortes para evitar la requisa. Y la pregunta es, a un tipo como yo con 40 años de fiscal, le decís, ¿querés entregar el corte? Te entrego uno. La pregunta es, ¿y con cuánto se quedaron? ¿Y con cuánto se quedaron?
En el penal dijeron que habían conseguido más corte que cuando hacen la requisa.
Pero loco, me pongo a fabricar de noche cortes. A mí me das una varilla larga y yo te hago 78 cortes en una noche. Meter un poquito de serruchito y hacer los 78 cortes. Quiere decir, estamos en un problema, para resumirte, porque ya te veo que estás mirando el reloj.
Estoy mirando el reloj y quiero hacer una pregunta de
cuando mirás reloj me molesta a los periodistas, pero bueno, no debemos... Pará.
Si pudiéramos hacer que el tiempo no pasara.
El problema es... Y un día vamos a... Te estoy ofreciendo a todos. La noche con su vida. Empezamos a la 1 de la mañana, terminamos a las 6 de la mañana, hacemos historia. Lo hice un poco...
Yo duermo, ¿sabes? Si no,
no,
no, nunca.
Loco, no me duermas. Ese día, si querés tener rating, lo haces... Mira, te la tiro al aire. Hacés la publicidad tres días seguidos, la y noche con su vida. Mirá que empiezan a llamar. Hacemos con Abel Duarte la otra vez hice 3 horas y media y estuvo de re divertido. Así que, la que te tiro, si no pones... El problema, ¿sabes dónde está? No está en la calle tampoco. El problema está acá. Me estoy señalando la frente. El problema está en cómo pensamos. Si pensás horrible, las cosas te salen mal. Y hoy se ha pensado horrible que inclusión, que protección, que derecho, que no sanción, que no punición, que no represión, que pobrecito. Esa es la filosofía que nos está llevando muy mal. Y ojo, no empezó ahora. Sanguinetti, en el 86, y no es porque ahora seamos contendientes, tengo un enorme, enorme respeto por el doctor Sanguinetti, pero en el 86 se sancionaron las leyes de procesamiento sin prisión. Ese fue el inicio de una terapia que hoy la estamos pagando. No digo que esté mal tampoco procesar sin prisión en casos excepcionales. Lo que está mal es abusar cuando el Estado no quiere tener presos. Loco, si te toca tener presos, tenelos. Bien. No tenés más remedio.
Fiscal, una de política.
Dale.
¿Cómo lo lleva esto? Más que cómo lo lleva... ¿Le tiene fe al partido de la gente para ganar las próximas elecciones?
Bueno, el ganar no le tengo fe a nadie. Ni al Frente, ni al Partido Nacional, ni al Partido de la Gente, porque están todos ahí haciendo sus pininos. Ahora, donde esto siga así, no quiero parodiar a Gregorio. ¿Te imaginas que no lo quiero parodiar? Este que me prometió, me parece que me va a llamar la semana que viene. Donde esto siga así, y loco, me tengo una fe terrible. Porque resulta que ahora, más allá de los que me denigran en las redes, estoy llegando por... Ayer la nota en el diario El País tenía 1.500 me gusta, y ahora estoy haciendo los cálculos como político. La comparé, pará, te la comparé con una nota con el futbolista, el Cebolla, que yo de fútbol entiendo un carajo. Pero sé que los futbolistas en sus notas llevan, tenía 250. Te la comparé.
No se marchó Peñarol, ojo que estábamos mal.
Bueno, la próxima vez tengo que fijar que sea uno de Nacional. Esto viene de tal forma que me tengo una fe terrible. Más allá que a mis compañeros de partido los hago transpirar un poquito cuando yo me mando estos incidentes pintorescos a lo que mi forma de ser me tiene acostumbrado, y es decir, la cosa clarita.
O sea, cuando te fue a buscar Novik sabía que su vida no iba a cambiar.
No, por supuesto, hablamos de igual a igual. Y me pidió un poquito de prudencia, pobre pelado, se está arrancando los pelos que no tiene. El otro día me llamó muy sonriente y muy campechano y todo, y bueno, estuvimos embromando un rato con el tema este. Pero no voy a cambiar porque ya lo mío, 65 años tengo, loco, tengo nieto. Total. Así que yo con incidencias oscuras no me voy a ensuciar las manos. Capaz que me las ensucie un poquito con ciertas propuestas un poquito represoras. Con eso sí, señor. Tenemos que poner límites. Después que pongamos límites, tenemos que poner dignidad. Y después que pongamos dignidad, bueno, ahí empezamos recién a ver los descuentos que se pueden hacer. Siempre hay que hacer descuentos, pero no en esta forma anormal que lo estamos haciendo en este momento. Bien. Y todo el mundo sufría.
El orden al revés. Fiscal, muchas gracias.
Bueno, me quedé con hambre, como siempre. Me quedo con hambre. Así, pero
no puedo.
Proponele acá a Fernando, Coelho, proponele la noche con su vida, como la noche los descuentos. Hacemos
una,
un día.
Una noche que va a estar.
Una noche, 4 horas así, haciendo. Mirá que tengo anécdotas para contar.
Tenemos para divertirnos.
Y que soy divertido, yo
puede
soy divertido cuando sale todo.
Puede ser una madrugada divertida.
Dale.
Capaz que para un fin de semana.
Para un fin de semana, gracias, sí, señor. Gustavo. Un abrazo.
Igualmente.